transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos mantiene a Cuba en lista negra por violaciones graves de la libertad religiosa.
Periodistas independientes sufren el ensañamiento de las autoridades carcelarias, denuncian familiares.
Manzanilleros expresan descontento al iniciar el año sin agua potable en sus hogares.
En Nicaragua permanecen tras las rejas 29 religiosos.
Y Washington acusa a Moscú de lanzar misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión de las 12 del mediodía corresponde al viernes 5 de enero de este año 2024. El equipo ya se encuentra listo con informaciones de Cuba y el resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El gobierno de Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en su lista negra sobre libertad religiosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos incluyó nuevamente a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo el jueves en un comunicado que promover la libertad de religión o creencia ha sido un objetivo central de la política exterior de Estados Unidos desde que el Congreso aprobara y promulgara la Ley de Libertad Religiosa Internacional en 1998. Blinken también designó a Nicaragua, Rusia, China, Birmania, Eritrea, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán en la mencionada lista. Pero en mayo del año pasado, Blinken presentó el informe sobre libertad religiosa internacional, en el que denuncia que aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen esas protecciones. Añade que según el Código Penal, la pertenencia o asociación con un grupo no registrado es un delito. En su comunicado, Blinken dijo que los gobiernos que figuran en la lista deben poner fin a abusos como los ataques contra miembros de comunidades religiosas minoritarias y sus lugares de culto, la violencia comunitaria y los prolongados encarcelamientos por expresión pacífica. En noviembre del 2022, el secretario de Estado designó a Cuba como país de preocupación particular, pero en el 2021 Cuba estaba en la lista especial de vigilancia, o sea, en una situación mejor que la actual. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y en Cuba, familiares de los periodistas independientes Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca denuncian los maltratos y el deterioro de la salud que sufren los dos comunicadores en la prisión combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se incrementa el deterioro de las precarias condiciones que sufren dos periodistas independientes cubanos cumpliendo condena en la prisión de máxima seguridad combinado del Este por su condición de opositores políticos, denuncian sus esposas. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca, con múltiples dolencias y sin recibir la atención médica especializada. Nos dice Eralidi Frometa.
La situación con Lázaro continúa igual o peor. La semana pasada tuvo muchos vómitos, muchas diarreas, donde en la madrugada al ir al baño perdió el conocimiento. Y nada, al recobrarlo tuvo que entrar al baño, echarse agua helada.
La también comunicadora recuerda que en octubre del pasado año a Lázaro se le negó la libertad condicional, pero ya ella obtuvo un documento que el próximo octubre del 2024 ya también la tiene negada.
Por otra parte, la situación legal de él está más crítica todavía. Su libertad condicional está denegada sin haberlo revaluado. No ha llegado el mes de octubre y ya tengo un documento por los tribunales donde dice que está denegado, cosa esta que no puedo entender cómo a un hombre pasado de 60 años de edad, enfermo, por el simple hecho de ser nieto del difunto líder comunista Blas Roca Calderío. He obligado a tener que cumplir una sanción con fecha terminal de su límite, es decir, sin rebaja, hasta el 14 de junio del 26.
Mientras que Jorge Bello Domínguez, diabético y que ha sufrido múltiples maltratos, incluso físicos, en este penal, le acaban de suspender la visita que le tocaba a inicio de año. Ya va rumbo a 45 días y está totalmente desabastecido de los alimentos que le lleva a su familia, que son los que él consume. Alerta Yuleidis López González.
Ya él debería haber tocado ya y se la pusieron para el día 16. Ya está súper pasado, en lo cual ya no le queda nada de alimento. Y al alargársela ya está sin nada. Esta no es la primera vez que sucede. Y más en su condición, que al ser diabético no debe estar sin mucha alimentación. Y uno le lleva las cosas para que le alcance de visita a visita. Y si se le extienden, se le pasa de fecha, se queda sin nada.
Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. Mientras que Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Guira de Melena. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los manzanilleros comienzan un nuevo año sin agua potable en sus hogares, una situación que viven enfrentando desde hace meses a pesar de las anunciadas reparaciones. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Comienza el 2024 y los manzanilleros no vislumbran estabilidad en relación al abastecimiento de agua potable en la ciudad, así lo dijeron al ser contactados este jueves por Martín Noticias. Aurelia Custé, una de las entrevistadas, nos describe que el agua llega a su hogar de forma intermitente.
Que mejore y no mejore, y aquí estamos.
La parte alta de Manzanillo, según Custé, es la más afectada.
Que la gente de la parte alta está en situación crítica, 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 crítica.
Oscar vive precisamente en la parte más elevada de Manzanillo, en el Consejo 5. Según nos comentó, desde hacía más de un mes no llegaba el agua a su vivienda.
Mes y pico. Ajá. Hace 2 días que están poniendo el agua, boquita, pero la están poniendo. Muy poca presión, hay que coger agua bajita.
Ante la crítica situación, un alto costo tienen que pagar por un tanque de agua algunos manzanilleros.
Que hay que pagar los tanques de agua a 300 pesos, un tanque de agua.
Pero la situación se extiende al centro de la ciudad de Manzanillo, donde vive Blanca, una persona de la tercera edad, quien así lo confirmó a Martín Noticias.
Hoy en día no tenemos agua. Centro del pueblo, nos pasamos hasta 5 días sin agua. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Tener tanque para poder hasta que pongan agua. Demandan pipas para caimares por ahí. La gente se ha fajado por el agua. Porque la escasez que hay es demasiado, como 4 meses que no le dan agua.
En el mes de noviembre, la emisora provincial Radio Bayamo informaba en su página de Facebook que tras intensas jornadas de trabajo se habían concluido en Manzanillo labores de mantenimiento y reparación de la conductora de agua potable de 630 milímetros de diámetro. Por otra parte, el puesto de mando del acueducto de esa ciudad confirmaba a Martín Noticias problemas en pozos y afectaciones en la parte alta de la ciudad, quienes hasta el viernes llevaban 45 días sin agua. Pero también la funcionaria que atendió nuestra llamada nos explicaba que el pasado fin de semana se esperaba el arribo a Manzanillo de 2 bombas nuevas. Sin embargo, en opinión de Blanca, a pesar de todos estos arreglos, no se soluciona la falta de agua.
Pusieron el agua completa, las tuberías y todo, nada. No van a tener agua todos los días. Nada. Nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras miembros de la sociedad civil cubana están ayudando a personas en extrema pobreza en Cuba, los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El 2023 ha sido catalogado por muchos como el año más difícil de las últimas décadas para los cubanos que viven en la isla. Más del 72% de ellos está por debajo del umbral de la pobreza, de acuerdo con un estudio de el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En la provincia de Camagüey, el periodista José Luis Tan Estrada ha encabezado por 4 años un proyecto de ayuda a personas en situación de calle o en extrema pobreza. La más reciente de sus iniciativas es la entrega de abrigos para paliar las frías temperaturas de esta temporada invernal.
Cada vez son más las personas en condición de ambulante, y no solamente personas de ambulante, sino personas necesitadas, que su sustento económico no le alcanza para comprarse un abrigo. Estamos hablando que una enguatada cuesta 4.800 pesos, cuesta 5.000 o 6.000 pesos un abrigo. Se me ocurrió, ¿no?, esta iniciativa, y acudí como siempre a las redes sociales. Este martes por la noche ya empecé a repartir abrigo, y al otro día se me sumaron varios amigos.
Hasta 2019, el gobierno cubano reconoció la existencia de unos 2.169 desamparados en el país, a los que llama personas con conductas de ambulantes.
Nosotros no contamos con recursos, pero acudimos a la solidaridad de las personas, para que las personas sepan lo que estamos haciendo y se sumen con iniciativas nuevas, que lo mismo que estamos haciendo nosotros pueden hacer en su comunidad, en su barrio, en su cuadra.
Radicada en Artemisa, pero con un trabajo humanitario que se extiende a todo el territorio nacional, la activista Díaz-Niurka Salcedo recibe peticiones de auxilio desde todas las provincias del país.
La ayuda al pueblo, a las personas más vulnerables, ayuda a presos políticos, sobre todo a niños con problemas de asistencia médica. Estamos entregando insumos médicos, hemos llegado a entregar viviendas a madres vulnerables con niños.
Son muchos, aunque insuficientes, los grupos o individuos que dedican parte de su vida a asistir a los desvalidos de la isla. Numerosos proyectos han surgido y fructificado, incluso en entre propietarios de negocios privados. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
A las 12:11, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El serbio Nikola Jokic lanza una canasta de media a la cancha en el último segundo, dando el triunfo a Denver. Los Mets de Nueva York ofrecen contrato millonario al patrullero Harrison Bader, y la Supercopa Española se jugará en Arabia Saudita del 10 al 14 de enero. Así que los deportes a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. A días de que se cumpla el tercer aniversario del asalto al Capitolio estadounidense, el acontecimiento lleva consigo el lastre de investigaciones penales y políticas pendientes, y también sirve como argumento para la campaña electoral de 2024. José Pernalete amplía.
Un hecho imborrable en la memoria de un país. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deja fallecidos, y el reclamo permanente por esclarecer las responsabilidades por el asedio violento al Congreso que llevaron a cabo partidarios del expresidente Donald Trump.
Fue la culminación de un intento de golpe de Estado, un intento descarado de derrocar al gobierno. La violencia no fue un accidente y representó la última resistencia de Trump.
Expuestas las evidencias de la investigación del Comité del Congreso sobre el asalto, a 3 años de lo ocurrido, ahora la reyerta masiva es utilizada por el expresidente Trump como argumento para sostener su campaña a la reelección, mientras enfrenta 91 litigios legales en todo el país.
Dos de ellos en corte federal. Caso de Washington, pues se le acusa de haber tratado de paralizar el traspaso pacífico del poder cuando trató de parar el traspaso, la certificación de la candidatura del presidente Biden el día 6 de enero en el Capitolio.
El presidente Joe Biden tiene prevista una aparición este viernes en Pensilvania, una oportunidad para reforzar su aspiración a permanecer en la Casa Blanca con un mensaje sobre el ataque. No obstante, de acuerdo con expertos, la anulación de la candidatura de Trump de la boleta electoral en algunos estados puede ser contraproducente.
Donald Trump no se le ha encontrado culpable, ni siquiera se le ha acusado de insurrección. Y si vamos a empezar a darle a oficiales estatales que a su propia discreción cada uno pongan o no pongan nombres de candidatos en la boleta, pues estaríamos también entrando en un camino peligroso para este país.
Por su parte, Trump ha anunciado para este sábado 6 de enero la celebración de 2 concentraciones políticas en Iowa, un estado muy importante para las elecciones del país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras Estados Unidos dijo el jueves que Rusia utilizó misiles balísticos norcoreanos en ataques contra Ucrania, lo que supondría una escalada preocupante de la cooperación entre Moscú y Pyongyang. La agencia AFP amplía esta información.
Estados Unidos acusó el jueves a Rusia de utilizar misiles suministrados por Corea del Norte para atacar a Ucrania. Nuestra información indica que la República Popular Democrática de Corea recientemente suministró a Rusia lanzadores de misiles y varios misiles balísticos. El 30 de diciembre, las fuerzas rusas lanzaron al menos uno de estos misiles balísticos en Ucrania. Este misil aparentemente habría caído en un campo abierto en la región de Zaporilla. El 2 de enero, Rusia lanzó múltiples misiles balísticos norcoreanos en Ucrania como parte de un ataque nocturno. Aún estamos evaluando los impactos de estos misiles adicionales. Estados Unidos y sus aliados plantearán el asunto en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque representa, según Washington, una violación de las sanciones impuestas por la ONU a Corea del Norte. La Casa Blanca denunció que Rusia también tiene la intención de comprar misiles a su aliado Irán. Estados Unidos y Corea del Sur ya habían afirmado que Pyongyang había entregado a Moscú más de 1,000 contenedores de material militar y municiones, además de 1,000,000 de proyectiles de artillería, a cambio de asesoramiento para sus satélites. Rusia y Corea del Norte son objeto de sanciones internacionales, Moscú por su invasión de Ucrania y Pyongyang por sus programas nucleares y de misiles.
La Casa Blanca y republicanos se disponen a negociar medidas de seguridad fronteriza, mientras la Cámara de Representantes pone fecha a una audiencia para un posible juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Paula Díaz con el reporte.
El Departamento de Justicia demandó este miércoles a Texas por la polémica ley SB4 que permitiría a la policía arrestar a inmigrantes que ingresen indocumentados a Estados Unidos. Esta demanda llega cuando Nueva York y Chicago están rechazando autobuses y aviones que transportan inmigrantes enviados por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Mientras los congresistas republicanos llevaban a cabo su recorrido por Eagle Pass en Texas, la Cámara de Representantes anunció el inicio del proceso para un posible juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien responsabilizan por la situación en la frontera sur del país. El 10 de enero se celebrará la primera audiencia. Los republicanos han pedido que se restablezca la política de quédate en México. En una entrevista reciente con La Voz de América, el congresista republicano de Arizona, Juan Ciscomani, dijo que el proceso de asilo no se está implementando para lo que fue establecido y necesitan cambios.
Alguien puede venir y decir, estoy buscando asilo porque ya no quiero vivir en mi país, porque hay pobreza en mi país. Y aunque no queremos que la gente esté en pobreza, dentro del mínimo de ese criterio para poder buscar asilo, La pobreza en el país no es uno de los criterios que se pueden usar.
La Casa Blanca, por su parte, le dio la vuelta y responsabiliza de la crisis migratoria en la frontera sur a los republicanos, a quienes acusa de bloquear los esfuerzos del presidente para contratar más agentes fronterizos.
Tú escuchaste al presidente de la Cámara, Johnson, ayer en la frontera. Ellos no están interesados en apoyar el plan suplementario del presidente.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
12:17, avanzamos ahora en informaciones de América Latina. En Nicaragua, 29 religiosos permanecen tras las rejas. Según activistas, la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega contra la libertad religiosa es una nueva apuesta para controlar la fe de los nicaragüenses. Más detalles con Donaldo Hernández.
Organismos de derechos humanos sostienen que Nicaragua atraviesa el peor momento de su historia con respecto a la libertad de culto. Actualmente, la administración de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 18 religiosos católicos y 11 misioneros evangélicos.
Esto se enmarca en los ataques diabólicos de la dictadura en contra de la Iglesia Católica.
Los evangélicos también son víctimas de acoso estatal, según denuncia el destacado activista evangélico Henry Aguilar.
Llegan a las iglesias evangélicas, bautistas, apostólicas y todo a presionar a que se unan al movimiento de pastores aliados del gobierno.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos criticó este jueves la situación que enfrenta Nicaragua.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos está indignada por la decisión del gobierno nicaragüense de continuar con esta brutal represión a miembros de la Iglesia Católica.
Desde agosto del año 2022 se han apresado a sacerdotes por supuesta traición a la patria. Y según el oficialismo, los arrestos arrestos no significan necesariamente persecución religiosa.
Son contra los hombres con sotana que cometen hechos delictuales.
Los 11 misioneros evangélicos detenidos en Nicaragua enfrentan cargos penales por supuesto lavado de dinero, mientras que 17 de los 18 religiosos católicos todavía no han sido acusados en los tribunales. Donaldo Hernández, Voz de América.
El gobierno de Ecuador construirá dos prisiones de máxima seguridad al estilo de El Salvador. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Ecuador tendrá dos prisiones de máxima seguridad como la megacárcel de El Salvador. Así lo informó el jueves el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, cuyo gobierno contrató a la misma empresa que construyó un centro penitenciario encargado por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
Son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Entonces, para todos los Bukele lovers, es una cárcel igualita.
Las cárceles se ubicarán en la amazónica provincia de Pastaza y en Santa Elena, en la costa del Pacífico.
¿Y por qué las hicimos en esos dos puntos, en Pastaza y en Julio Moreno, en Santa Elena? Porque son las zonas de menor influencia de los grupos narcoterroristas.
Las sobrepobladas cárceles de Ecuador se han convertido en escenario de masacres que dejan 460 presos muertos desde 2021, en medio de disputas de bandas criminales por las rutas del narcotráfico. En El Salvador, el gobierno abrió en 2023 una megacárcel con capacidad para 40.000 personas, principalmente miembros de las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Activistas denuncian las condiciones de hacinamiento de los reos en el país centroamericano.
Y mientras en El Salvador el gobierno destaca su trabajo en la disminución de los homicidios y asegura que seguirá procesos judiciales contra estructuras de las pandillas. Nery Mabel Reyes amplía.
El Salvador cerró el año 2023 con 154 homicidios, lo que según las autoridades del gobierno ubica al país como uno de los más seguros en América Latina, con una tasa de 2.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superado solamente por Canadá, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. El funcionario atribuye la baja de homicidios a las acciones del Plan Control Territorial y el régimen de excepción que lleva más de 21 meses consecutivos y que ha dejado más de 75.000 capturas de personas que, según las autoridades, están vinculadas a las estructuras de pandillas. El periodista Roberto Valencia dice que las estadísticas son favorables, pero no incluyen los homicidios de los pandilleros.
Yo preferiría, como periodista y como alguien que lleva muchos años viendo estos temas, que el gobierno no ensuciara un poquito las propias cifras del país, excluyendo estas variables, que repito, no excluyen el resto del país.
El titular de seguridad dijo que la persecución contra la criminalidad continuará, y en una entrevista con la televisora privada Telecorporación Salvadoreña, anunció que presentará una acusación colectiva contra estructuras de la denominada Mara Salvatrucha, que según las investigaciones ejercía acciones ilícitas para el control del Estado.
La ranfla en la libre y la ranfla histórica. Ese era el corporativo, ese gobierno, ese era el Estado criminal paralelo que vamos a acusar.
En tanto, dirigentes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado lo que consideran son excesos en algunas detenciones de personas que aseguran son inocentes y sostienen que también han ocurrido muertes en las cárceles, las cuales no han sido esclarecidas por el sistema penitenciario. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Amnistía Internacional celebró la imputación presentada por la Fiscalía en Chile contra tres altos mandos y exmandos de carabineros por el papel que habrían desempeñado en la represión de las protestas del año 2019. Los imputados son el general director de carabineros, Ricardo Ñáñez, quien durante las protestas era el director de Orden y Seguridad, Mario Rosas, ex general director de la institución, y Diego Olate, general en retiro. Amnistía Internacional valora este paso como un avance hacia la justicia por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la respuesta a las protestas.
Y en Perú se registraron 352 ataques a la prensa el año pasado, así lo indica el informe anual de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista, adscrita a la Asociación Nacional de Periodistas Peruanos. Se trata de la mayor cantidad de agravios en contra de la libertad de prensa en Perú en lo que va de este siglo. En el año 2022 se suscitaron 303 casos y en el 2020 fueron 239 episodios.
12:24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Corea del Norte disparó cientos de proyectiles de artillería hacia el mar en una maniobra que hizo saltar las alarmas en Seúl. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Corea del Norte disparó unos 200 proyectiles de artillería cerca de dos islas de Corea del Sur. Así lo informó el viernes Seúl, quien advirtió que estas acciones son una amenaza para la paz en la región. Nuestro ejército está rastreando y monitorizando los movimientos en estrecha cooperación con Estados Unidos y tomará las medidas apropiadas en respuesta a las provocaciones de Corea del Norte. Los pobladores de las islas recibieron órdenes de evacuación ante una de las escaladas militares más graves en la península coreana desde que Pyongyang disparó una andanada de proyectiles en 2010. La agencia de noticias Yonhap informó que como respuesta, la Marina de Corea del Sur lanzó un ejercicio con munición real en la isla fronteriza de Yeonpyeong. China lanzó un llamado a la moderación a todas las partes y pidió evitar una escalada mayor. En la situación actual esperamos que todas las partes mantengan la calma y la moderación, se abstengan de tomar medidas que agraven la tensión, eviten una escalada mayor de la situación y creen las condiciones para la reanudación de un diálogo serio.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inició una gira por Oriente Medio para intentar evitar una extensión del conflicto por esa región. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Cuando apenas nos separan horas para que se cumplan 3 meses desde la invasión de Hamas a Israel, en una guerra que ya ha dejado más de 20.000 muertos, miles de heridos y desplazados y la franja de Gaza en ruinas, se teme que la guerra tome un rumbo más intenso y se extienda a otros países en una escalada que intentarán detener Estados Unidos y la Unión Europea. Es por eso que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a Turquía, donde cumplirá la primera escala en un viaje de una semana por la región. Se reunirá con el principal diplomático de Europa, Josep Borrell, para tratar de detener el contagio del conflicto a las rutas marítimas ocupadas por Israel en Cisjordania, el Líbano y el Mar Rojo. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, también visitará Israel y los territorios palestinos a partir del domingo y admitió que el riesgo de una escalada es lamentablemente muy real. En las últimas horas, los ataques israelíes se intensificaron por aire y tierra. Los palestinos dijeron que aviones y tanques israelíes atacaron las densamente pobladas ciudades de Al-Maghazi, Al-Burey y Al-Noseirat en el centro de la franja costera, donde unos 162 habitantes de Gaza murieron en las últimas 24 horas, según los funcionarios de salud palestinos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que las fuerzas israelíes están utilizando tácticas militares en Cisjordania y que 300 palestinos han sido asesinados, incluidos 79 niños. Los bombardeos de artillería se habían renovado cerca del hospital Al-Amal en Khan Yunis, dijo la Media Luna Roja Palestina, y que sus trabajadores están acorralados en el sur de Gaza y con cada vez menos posibilidades de brindar una ayuda que se necesita desesperadamente. Hamas, que cuenta con el respaldo de Irán, ha jurado destruir a Israel. Otros militantes respaldados por Irán en todo Medio Oriente han atacado fuerzas de Estados Unidos en Irak, Siria e Israel desde el Líbano, en lo que dicen son ataques de venganza por el intento de Israel de eliminar el movimiento islamista palestino. El secretario de Estado Blinken visitará además Cisjordania, uno de los países que se ha ofrecido a mediar, y continuará su gira por Israel, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, con una escala en Grecia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Israel esboza un plan para la posguerra en Gaza en medio de intensos bombardeos. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Israel presentó un plan preliminar para el día después de la guerra con Hamas. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, planteó el jueves que ni Israel ni el movimiento islamista palestino gobiernen a los civiles de Gaza, que sigue bajo intensos bombardeos. El plan fue presentado a la prensa antes de someterlo al gabinete de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu, dividido en las últimas semanas sobre el curso del conflicto. Gallant aseguró que la guerra en el territorio palestino continuará hasta asegurar el retorno de los rehenes capturados por Hamas en los ataques del 7 de octubre y garantizar que se hayan desmantelado las capacidades militares y de gobierno de Hamas, que controla Gaza desde 2007. Después de eso, según el plan, comenzará una nueva fase en la que organizaciones palestinas asumirán la gestión del territorio. El proyecto establece que, si bien Israel conservará el derecho de operar en el territorio, No habrá presencia civil israelí en la Franja de Gaza después de alcanzar los objetivos de la guerra. Israel prometió aniquilar a Hamás después de que el grupo lanzó los sangrientos ataques del 7 de octubre que, según un recuento de la AFP basado en cifras israelíes, dejaron 1.140 muertos, en su mayoría civiles. La ofensiva israelí dejó gran parte de Gaza reducida a escombros y ha provocado al menos 22.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero de